Mateo capítulo 12, versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y es lo que iba a leer en Lucas 6:5, ¿no? Que es lo mismo. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bien, el título de esta enseñanza es Buenas obras en el día de reposo. Buenas obras en el día de reposo. Definitivamente, escuchamos sobre día de reposo. Escuchamos sobre el día de descanso y tenemos que tener una claridad con respecto a esto para poder entender lo que el Señor Jesús va a tratar aquí. Solo consideren, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando Él comenzó su ministerio público, Él dijo con claridad, yo no he venido a anular la ley. Y cuando habla de la ley, está hablando de la ley dada por Dios. Yo no he venido a anular la ley, no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. El Señor Jesucristo, a través de lo que Él estaba haciendo en sus enseñanzas y las obras que Él hacía, estaba dando el correcto cumplimiento de la ley. Y eso es lo que vemos aquí en Mateo capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo, importante, por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Bien. ¿Por dónde iba el Señor? Por los sembrados. Pero también dice algo importante, que iba el Señor por los sembrados en un día de reposo, un día de reposo. ¿Qué es un día de reposo? ¿A qué se refiere con día de reposo? En un día de reposo, Cristo estaba arrancando espigas junto con sus discípulos porque tenían hambre. Y para eso tenemos que recordar algunas cosas, hermanos, con respecto al día de reposo. O sea, entrar en un contexto para saber qué es lo que el Señor quiere hacer aquí. ¿Qué es lo que el Señor está enseñando? ¿Qué es lo que el Señor está instruyendo? Bien, ¿qué dice la Escritura con respecto al día de reposo? Nosotros podemos tener en mente Éxodo capítulo 20, ¿sí o no? Cuando recordamos la ley de nuestro Dios dada en el Sinaí a la nación de Israel, Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos, conocido también como el Decálogo, la ley de Dios dada en dos tablas. Miren que hoy día hablamos en la lectura bíblica con respecto a eso también. En Éxodo 20, capítulo 10, dice, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y estas palabras nos recuerdan por lo menos dos cosas importantes. Que el día de reposo es una institución dada por Dios como un mandamiento para no hacer obra alguna. El día de reposo es una institución dada por Dios como un mandamiento para no hacer obra alguna. El día de reposo es el cuarto mandamiento de la ley moral. Está en Éxodo 20. Y nos dice que no hagamos obra alguna. Y número dos, Dios reclama este día como suyo, como de su posesión. Porque el texto de Éxodo 20 dice, el día séptimo es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Dios reclama este día como suyo propio. ¿Es reposo para quién? Para Jehová tu Dios. Lo que dice claramente que este reposo está enfocado ¿en quién? En Dios. Y no tanto que sea un reposo para nosotros. El reposo es para Jehová tu Dios. Yo sé que hay algunas preguntas que están en su mente, pueden estar siendo formuladas, pero déme tiempo para poder ir avanzando en la enseñanza, ¿no? Tenemos claro, Éxodo 20, el decálogo, los 10 mandamientos. Éxodo 20, 10, cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? El día séptimo es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Ahí está. Dos cosas claras, es un mandamiento. ¿Por qué es un mandamiento? Porque está en la ley de Dios. Es un mandamiento moral de la ley de Dios. Y también el hecho de que ese reposo, ¿para quién es? Es para nosotros. Bueno, en cierta manera, es para Jehová tu Dios. ¿Qué establece Dios con el día de reposo? Quiero que podamos entender esto, porque es lo que el Señor, es lo que está pasando aquí. El Señor está arrancando espigas en un día de reposo. Los discípulos están con hambre y está siendo juzgado por los fariseos, porque está arrancando espigas en un día de reposo. ¿Qué establece entonces Dios con el día de reposo? Bien, cuando leemos nosotros este mandamiento, vemos nosotros que Dios establece, escuche esto, un patrón de trabajo para el hombre y un patrón de descanso o cese de obras para Dios. Voy a repetirlo. Cuando nosotros vemos lo que quiere establecer Dios con el día de reposo, es que todos los seres humanos entendamos que hay un patrón o una manera de conducirnos donde hay trabajo, pero también donde hay cese de trabajo. Bueno, es verdad, las personas que son adictas al trabajo tienen un gran problema. Un problema con ellos mismos, con sus familias, con la sociedad, cuando trabajan sin descanso. Es un afán realmente muy pesado sobre las cosas de esta vida. Pero este mandamiento quiere establecer a todos los hombres que hay trabajo y que hay cese de trabajo, es decir, descanso. Hay que ser claro en esto de descanso, porque yo sé que nuestra cultura, cuando hablamos de descanso, usted se imagina estar reposado en una hamaca, no haciendo nada. Hay que entender que trabajo y cese de labor, cese de trabajo. Ahora, alguien podrá decir, pero bueno, realmente esto empezó ahí en el Sinaí con la nación de Israel. No, porque cuando vamos a la creación, cuando vamos nosotros a la creación, escuchamos que allá en Génesis Dios estableció este patrón de descanso y trabajo. Y el Señor lo hizo. En Génesis 2, podemos escucharlo, Génesis 2, 1 en adelante, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Mire, Génesis, el libro de los orígenes, los principios, fueron acabados los cielos y la tierra. Versículo 2, Génesis 2, 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Es interesante el día séptimo, ¿no? Porque Dios da también a la humanidad un patrón de semana. A veces uno se pregunta, ¿y dónde salió la semana? Ah, fue establecida por Dios también. Es interesante que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Ese reposó no es porque Dios esté cansado, sino que cesó su actividad creadora. Cesó en el día séptimo, versículo 3, y bendijo Dios este día séptimo y lo santificó porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mire eso. Es decir, no solamente vemos, no pensemos que es en Éxodo, allá en el Sinaí. Ah, fue la nación de Israel. No, cuando vamos a la creación, encontramos lo que Dios estableció para todos los seres humanos. Y es interesante que no solo estableció el trabajo, sino que también estableció el matrimonio del hombre con la mujer. Pero eso será otra predicación. Usted sabe, ¿no? Dios unió de tal manera el hombre debe unirse a su mujer y serán una sola carne. Y Dios los bendijo. Pero eso es otra enseñanza. Regresando al asunto del trabajo, sí, está en Génesis. Es un patrón para para todos los seres humanos. 6 días de labor dados al hombre para propósitos de trabajo y de ocio. Es importante esto. Escuche. 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y esos 6 días le enseña Jehová a todos los hombres. ¿Qué cosa le enseña? Que en esos 6 días puede el hombre hacer todo su trabajo necesario, pero también su descanso. A veces nos olvidamos de esa parte. Sí, si tú quieres trabajar doble jornada, bueno, puedes comenzar a sacrificar tu propia salud. Puedes comenzar a excluir a tu familia. Lo más normal, mire, qué sabiduría, ¿no? Y toda sabiduría viene de Dios. Cuando usted ve las 24 horas que rigen el día de una persona, es interesante que 8, por lo menos de 8 a 12, son horas de trabajo. Pero que también hay 8 horas de descanso. Y si usted es de los que quiere dormir 3, 4, 5 horas, hágalo. Pero después no se va a quejar de que su cuerpo o su cara comience a verse avejentada. Y asimismo, el resto del día es ¿para qué? Ocio, entretenimiento, pasar con la familia. Ah, mire la sabiduría de Dios. Entonces, Dios ha dado ese patrón de 6 días trabajo y también asimismo descanso. Pero al final Dios cesa su actividad creadora y nos da a nosotros ese patrón de que ese día al final de la semana, ese día al final de la semana, es un día de descanso que Dios lo santificó para Él, para sus propósitos. Dios es el dueño de ese día. No es un día tanto de descanso para nosotros. Es un día para dedicárselo a Él. Claro, yo entiendo que si usted trabaja los 6 días de la semana hasta el cansancio y trabaja el sábado hasta en la noche, difícilmente va a poder venir a la iglesia y poder hacer las actividades que a veces la congregación realiza en el día del Señor. ¿Por qué? Porque va a estar cansado y fatigado. Hay mucha sabiduría aquí en lo que el Señor está estableciendo. Incluso los profetas también hablaron de eso. Isaías 58, versículos 13 y 14, dice también, y la voz profética, ustedes saben, cuando Isaías hablaba, cuando Jeremías hablaba, esto dice el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Isaías 58, 13 y 14 dice, si retraes del día de reposo tu pie, está hablando en sentido figurado, ¿no? No está hablando del pie específicamente, está hablando de que si tú retraes lo que tú quieres hacer en el día de reposo, si retraes tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, es el día para Él, no es tuyo, es el día para Él. Si retraes tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, glorioso de Dios, y lo venerares, es decir, le das la reverencia que ese día demanda, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Mire eso. Si retraes tu pie, tú dices, ay, voy a hacer, el día domingo es el día del negocio. Ah, retraigo mi pie. Y así. Porque lo que tienes que procurar es hacer la voluntad, no tuya, sino la voluntad de ¿quién? De Dios. Es, una vez más, su día santo. El día que Él separó para Él, es de Él. Por eso que el Señor Jesús, y bueno, ya adelantándonos un poco en el diálogo del Señor a los fariseos, yo soy Señor del día de reposo. Quien estaba discutiendo ahí en la controversia que vamos a ver, es el Señor Jesús, el Señor del día de reposo. No dedicar entonces el día de reposo a los propósitos y actividades ordenados por Dios para santificar el día, hacerlo santo, separado para Él. Recuerde que santificar es separado para Él, no para nosotros, separado para Él. Si no consideramos estas cosas, estaremos robando a Dios lo que le pertenece a Él. Esto es importante. El día de reposo, como sabemos, no es una ordenanza específicamente de Moisés. Ya creo que lo indiqué. Su origen, ¿dónde está arraigado? En la misma creación. Es un día de reposo. ¿Sabes? En el idioma original es Sabbat. Entonces, tú dices, sábado. No. Sabbat quiere decir cesar. Cesar, obra. Descanso, no es sábado. Entonces, así lo conocían los judíos. Cesar. Y recuerde, Israel será siempre para nosotros patrón o un tipo de la iglesia. Porque yo sé que algunos me van a decir, pero bueno, o sea que el pastor ahora vamos a guardar el sábado. Nada que ver, hermano, si usted ha pensado eso me está entendiendo mal o no me estoy expresando correctamente. Sí, el idioma original es sabbat, pero sabbat es cesar, reposar de la actividad creadora. En ese sentido, Dios cesó su obra creadora. No es sábado, ya, no es sábado en un sentido. Considera el patrón, 6 días de trabajo, 1 día de descanso, para Jehová, no para nosotros, para el Señor. Ahora, pero además de eso también hay que indicar que el día de reposo es también un memorial de redención. A ver, memorial, ¿sabe lo que es un memorial? Cuando en las tumbas se pone a veces los epitafios, ¿no? O un recordatorio de algo. Un memorial, una estatua que usted vea, los próceres del 9 de octubre. Es un memorial. El día de reposo, es un memorial de redención, ¿no? Ese sabbat es un memorial de redención. ¿Lo fue para los judíos? Sí, definitivamente, cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 5:15. Escuche. Acuérdate, dice el Señor al pueblo de Israel, que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y con brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es un memorial de redención. Bueno, para ellos, los judíos, pero también lo es para nosotros, la iglesia. ¿En qué sentido? Para nosotros, los que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y por la obra de Cristo en la cruz. Yo estoy seguro que usted no tiene ningún problema en ver a Israel saliendo de Egipto por la mano poderosa de Dios. Así como usted ha sido sacado de su Egipto. ¿Cuál es su Egipto? El mundo. ¿Y cómo lo hizo Dios? Con su mano poderosa a través de la obra de redención en Cristo Jesús. En un sentido, hermanos, también es un memorial para nosotros, los creyentes del nuevo pacto. Tan grande y significativo es este memorial de redención que después del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, la iglesia del Nuevo Testamento comenzó a celebrar y a gozarse cuando el Señor resucitó. Y cuando el Señor resucitó, el primer día de la semana. Mire eso. La iglesia del Señor comenzó a conmemorar, a tener ese memorial de redención, el hecho de ver a Cristo resucitado. Cristo no se quedó en la tumba. Cristo, hermanos, la piedra no lo retuvo. Cristo resucitó al tercer día y lo hizo el primer día de la semana. Y eso para los creyentes del nuevo pacto es un significativo. Mire, tanto así que los primeros cristianos eran judíos, si se da cuenta. El judío tenía todavía su sabbat, pero contemplaba también la obra de Cristo como un memorial de redención. Mucho más significativo. Recuerde las palabras del libro de los Hebreos con respecto a Cristo es mayor que ¿quién? Que Moisés. Ahora nosotros no necesitamos la sangre de toros, de machos cabríos, de becerros. Solo póngase a pensar si tuviéramos que hacer sacrificios aquí. ¿Cómo ponemos un toro aquí? ¿Y cómo echamos humo? Ya no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque Cristo, el Cordero de Dios, se ofreció como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Sangre derramada a favor nuestro, una sola vez y para siempre. Entonces, cuando Cristo resucitó, la iglesia comenzó, la iglesia del Nuevo Testamento, aún los mismos judíos, comenzaron a celebrar ese día como un memorial de redención. Y la iglesia comenzaba a reunirse ese día. Y es más, muchas de las apariciones de Cristo resucitado fueron el primer día de la semana. La venida del Espíritu Santo fue el primer día de la semana. de tal manera que la iglesia del Nuevo Testamento celebraba y se reunía el primer día de la semana. Lo que quiero decirle, amados hermanos, es que el día de reposo continuó, pero en la iglesia el memorial de redención fue ahora el primer día de la semana. Mire eso. Considerando esto, porque podemos hablar mucho más, pero el tiempo es corto. Versículo 2 de Mateo 12. Mateo 12, 2. Entendiendo ya, de alguna manera espero que me hayan entendido algunas cuestiones básicas del día del Señor, perdón, del día de reposo. Versículo 2. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los fariseos. A veces me pregunto, ellos aparecen por todas partes, ¿no? Aparecen por todas partes. El Señor está haciendo algo y los fariseos están mirando. El Señor sana, ellos están mirando. Mira eso. Ellos estaban viendo. Ahora, los fariseos, según los fariseos, ¿cuál es el argumento de ellos? Que tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. ¿Ah? ¿Qué es lo que los discípulos estaban haciendo? Bueno, tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas, pero el hecho de arrancar espigas, ¿por qué no es lícito? Bueno, si recordamos Deuteronomio 23:25, que habla de muchas cuestiones que hacía el pueblo dentro de la ley mosaica, es interesante que dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, en el campo de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás hoz al campo de tu prójimo. A ver, analicemos eso. Cuando entres al campo de tu prójimo, acá mis hermanos allá en Perucarbo, nos vamos toditos al campo del hermano Alfredo. Allá vamos, de los hermanos Pilay. Y ¿qué pasaría si llevamos nosotros herramientas, hoces, y después salimos con todos los sacos en el hombro? ¿Qué crees que va a decir el hermano Alfredo? O tal vez diferente, tenemos hambre y comenzamos a comer y prepararnos algo, ¿no? Con los verdes nos hacemos un rico bolón y cosas así. Eso es diferente a que él, sí, los hermanos se llevan en saco los verdes, las papas, el cacao, ¿y qué es eso? ¿Y qué va a quedar conmigo? Lo que está diciendo aquí la ley levítica es eso. Cuando entres en el campo de tu prójimo, entra, pero no apliques hoz sobre el campo de tu prójimo. No lo hagas. Podrás arrancar espigas, y se entiende que está arrancando espigas, ¿por qué? Porque las colecciona. No creo que las coleccione, lo quiero que es para alimentarse. Ahora, considerando esto, ¿estaban usando los discípulos alguna hoz? No dice el texto. ¿Qué dice el texto? Que estaban ellos con hambre y estaban arrancando con las manos. Mientras los discípulos no usaran ningún instrumento de cosechar, ellos no estaban violando la ley de Dios. No. Era una práctica común y legal hacerlo. Pero según los fariseos, sí estaban haciendo algo ilícito. Lo que me lleva a mí a decir que los fariseos estaban poniendo sus propias leyes sobre la ley de Dios. Porque la ley de Dios lo permitía. La ley de Dios lo permitía. Son ellos los que estaban agregando cargas pesadas a los hombres. Y a veces cuando escuchamos lo que el Talmud judío decía, y entre otros libros, era tremendo. Si ibas a salir a andar, tenías que contar los pasos, porque si te pasabas de los, qué sé yo, 100, 200 pasos, ya estabas pecando en contra del día de reposo. Y no podías hacer fuego, porque el hacer fuego era hacer una obra. Ya estabas haciendo algo ilícito en contra del día de reposo. Aquí estamos viendo eso. Ellos habían agregado su propia legislación, y por eso, en base a su juicio, ¿qué es lo que hacen? Oh, eso no es lícito. Eso no es lícito. La tradición de los fariseos había puesto cargas pesadas sobre las personas. Profanar el día de reposo era una infracción grave a los ojos de los fariseos religiosos. Pero ellos no tenían el debido conocimiento de las Escrituras, realmente, escuchen esto, se preocupaban más por el rito de observar el día de reposo que por la necesidad de comer de los demás. ¿Y saben qué, amados hermanos y amigos presentes? El día de reposo nunca tuvo el propósito de ser una carga pesada, difícil de llevar. Por eso es que el Señor, cuando los vio, les dijo: vengan a mí los que están cansados, trabajados, hartos, afanados, vengan a mí que yo les daré el reposo verdadero. ¿Por qué? Porque mi yugo, mi carga, es fácil de llevar. No es como la de los fariseos, que cargan y cargan y cargan, y ¿saben qué? Ni siquiera con un dedo ayudaban a las personas. La carga del Señor, el yugo del Señor, es ligera, es fácil de llevar. Miren, es agradable. Y esto lo podemos encontrar en el día de hoy. ¿Cuántas religiones cargan pesadamente a los hombres? Es una dureza de corazón, es una dureza de alma. ¿Realmente? ¿Por qué? Porque no tienen en sus corazones ese es el Espíritu de Dios que permite hacer las cosas de Dios con agrado. Póngase a pensar usted en esto. Si el Señor, si Dios en la creación separó ese día para Él, ¿no será que su pueblo se acerca a Él con gozo y alegría de corazón? ¿No será que el pueblo de Dios espera ese día para, como decimos muchas veces, vamos a recargar las baterías? Este mundo es muy pesado. Este mundo nos afana, este mundo nos carga. Mañana hay que pensar que hay que pagar esto, que hay que cubrir esto de acá, que hay que pensar en esta cosa. ¡Wow! ¡Qué precioso que haya un día donde uno pueda alabar su santo nombre! ¿Y saben qué? Al final del día, sentir realmente que el Señor ha llevado todas esas cargas. ¿Podrá ser entonces para el pueblo de Dios una carga pesada el día de reposo? El Señor lo preparó, lo separó con ese propósito. Ahora, versículos 3 y 4, léalo conmigo, Mateo 12. Y esto es importante, hermanos, porque el Señor Jesús aquí comienza a dar la debida corrección. Dice: pero Él les dijo, Jesús, ¿a quién? A los fariseos. ¿Qué les dijo? ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y me encanta eso, ¿no? Fariseos, maestros de la ley, líderes religiosos, ¿no habéis leído? ¿No habéis escudriñado las Escrituras? ¿No habéis buscado en la palabra lo que dice al respecto? ¿Y usted cree que eso es importante para nosotros? Si usted no lee las Escrituras, ¿sabe quién se nos va a llevar? Los falsos maestros. ¿Sí? Si usted no lee la palabra del Señor, se lo van a llevar con todo, en peso y con toda la familia, los falsos maestros. Y estarán haciendo muchas cosas que el Señor no ha mandado en su palabra. Por eso es importante esto. Pero el Señor está hablando a quienes, a los líderes religiosos. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Versículo 4. ¿Cómo entró David en la casa de Dios, en el templo de Dios, y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Pensemos en esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que hace el rey David? Y ese relato usted lo puede leer en primer libro de Samuel, capítulo 21. Anótelo, primer libro de Samuel 21. Usted va a ver ahí lo que hace David. David llega perseguido por Saúl, huyendo de Saúl, y tiene hambre. Entonces, como no había en ese tiempo panaderías, David, ¿qué es lo que hace? ¡Ah! En el templo hay panes. En el templo. Pero yo le pregunto, ¿esos panes no eran solamente para el uso exclusivo de los sacerdotes? No era. Sin embargo, si usted lee ese relato, usted va a ver que David va y le dice al sacerdote de turno: ¿qué tienes de comer? Es obvio, hermanos, estaba con hambre. O sea, yo no estoy hablando de que a veces usted se puede quedar sin el desayuno, se puede quedar sin el almuerzo, pero yo creo que tranquilamente no ha perdido la cordura para la noche. Pero si usted está sin comer 3, 4, 5 días y encima lo están persiguiendo, ¿qué va a estar pensando su cuerpo? Es en alimentarse. Por eso David va y le dice al sacerdote: ¿qué tienes de comer? Ahí en primer libro de Samuel 21. Y el sacerdote dice: aquí tenemos solo el pan, pero es el pan sagrado. Es el pan de la proposición. Ese tema usted lo puede buscar, es la mesa donde se ponía el pan sagrado, el pan que era usado para el ministerio de los levitas en el tabernáculo. Pero ¿qué hizo? Dame de ese pan. Y se lo dio el sacerdote a David y a los que con él estaban. O sea, todos comiendo el pan sagrado de ahí. Ahora, el Señor Jesús toca esto. Y entonces está dando a los fariseos religiosos que lo estaban cuestionando, les está diciendo, miren lo que hizo David. El rey David. ¿Dios lo juzgó por eso? ¿Dios lo mató a David por tomar ese pan? No. El sacerdote se lo dio. ¿Saben por qué? Porque lo necesitaba. ¿Por qué lo necesitaba? Porque tenía hambre, sencillamente. Es decir, que Dios permite que en su día haya precisamente estas obras de necesidad por encima de cualquier rito. Pero son obras de necesidad. Es la excepción que está viendo aquí, que está mostrando el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus discípulos también estaban arrancando espigas para comer. Entonces, Dios no iba a juzgarlos por eso, porque Dios lo ha permitido. Dios lo ha mostrado. Que cuando estemos nosotros entregando adoración al Señor en el día de reposo, si hay hambre, podemos comerla con tranquilidad. Podemos servirnos alimentos con tranquilidad. Esas son las obras que podemos considerar el día de hoy nosotros. Podemos nosotros incluso darle también de comer a alguien que está padeciendo también hambre. Pero también, versículo 5, Mateo 12, 5. Y luego el Señor les dice, ¿no habéis leído en la ley? Otra vez, ¿no habéis leído cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Qué hacían los sacerdotes? Si usted va y lee Levítico 24, número 28, los sacerdotes hacían muchas cosas en el templo. Sacrificaban animales, daban la adoración al Señor, era su oficio sacerdotal, y ellos no eran culpables de hacer estos oficios en el día de reposo. Recuerde, el día de reposo es ese de obras, pero tenemos aquí a los sacerdotes del templo haciendo oficio, sacrificando. Oh, me van a decir, hermanos, que hacer todo eso no era una labor. ¿No se cansaban? Sí, se cansaban posiblemente. Hacían obra. Pero entonces, y no dice que en la ley que no hay obra en el día de reposo. No, pero tenemos aquí sacerdotes ministrando al Señor en el día de reposo. Y el Señor les dice, ¿no habéis leído, fariseos, cómo ellos los sacerdotes hacen el ministerio en el templo y son sin culpa? Es decir, ¿Dios no los condena por eso? Interesante. Si los sacerdotes hacían estas obras de devoción, ¿cuánto más los creyentes, los discípulos, nosotros, hermanos, que también estamos mandados a hacer devoción al Señor? Miren, ¿qué obras podemos considerar hoy como obras de devoción? Nosotros. Ah, pero no somos sacerdotes. Sí, somos sacerdotes del nuevo pacto. ¿Y tenemos o no tenemos devoción a Dios en su santo día? ¿Te reúnes para la adoración corporativa en el día del Señor? ¿Meditas en la palabra de Dios con tu familia en el día del Señor? ¿Te reúnes para la oración en el día del Señor? ¿Proclamas el evangelio a los perdidos en el día del Señor? Mira esto. ¿Saben qué? Estas son las buenas obras que se hacen en el día del Señor. Los sacerdotes tenían que hacer obras de devoción. Los creyentes hacemos también obras de devoción en su santo día. Sí, y somos sin culpa. Nos reunimos, tú vienes para acá. Algunos vienen desde el sur de la ciudad y avanzan hasta acá, a veces cansados, fatigados. Pero es parte de nuestra devoción en el día que Él ha separado para que su nombre sea exaltado. y somos sin culpa. Entonces tenemos claramente, vemos hasta ahora, el Señor está enseñando, miren, hay obras de necesidad, hay necesidad muchas veces, ellos están arrancando espigas no para venderlas, sino para comerlas. Pero así también los sacerdotes hacen obras de devoción, de piedad, cuando ofrecen su ministración al Señor como sacerdotes. Interesante. Versículo 7, léalo conmigo, 7 y 8. Y si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hermanos, ahí está el principio. Es el principio que Dios quiere que tengas presente cuando te reúnes en su santo día para adorarle. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor? Quiere misericordia. No quiere sacrificios. Quiere misericordia. ¿Por qué? Porque eres un Dios grande en misericordia. Los fariseos nunca habían comprendido el corazón de Dios. Por eso cuando vieron a los discípulos, enseguida ellos dijeron, eso no es lícito. No vieron realmente como Dios sí mira la misericordia y provee muchas veces la necesidad, aún en el día de reposo. No vieron eso, sino que juzgaron. Por eso es que el Señor los acusa duramente que ellos no tienen misericordia. Y además agrega el versículo siguiente que el Señor es el dueño del día de reposo. Y en Marcos 2:27 también agrega el Evangelio de Marcos, en este caso, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Miren, el día de reposo fue hecho para favorecer al hombre. Yo te pregunto, entre la semana, con los afanes de este mundo, con todas las cosas que hay en tu cabeza, ¿no hay mejor día que este para venir y ponernos a cuentas con el Señor, para honrar su nombre, para alabarlo, para leer las escrituras, para enseñarle la palabra de Dios a tu familia en la casa, para meditar en las escrituras, para leer un buen libro con contenido cristiano bíblico? No hay mejor día que este. Al final, el día de reposo que Dios separó para él, nos favorece también a nosotros. Pero eso no lo entendieron los fariseos. No lo entendieron. Y el versículo siguiente lo dejan con claridad. Hermanos, que no haya esa dureza de corazón en nosotros. Lea conmigo el versículo 9 de Mateo 12. Pasando de allí, es decir, en el mismo día, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Versículo 10. Y he aquí, había allí un hombre que tenía la mano seca. Eso de la mano seca es como, me imagino, tullida, recogida, ¿no? Inhabilitada. Y le preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? A ver, una cosa. Usted, el principio que el Señor nos está mostrando aquí, que es parte de su ley, de su carácter, misericordia quiero y no sacrificio. Vea la escena, un hombre necesitado, un hombre incapacitado. ¿Y qué tenemos a los fariseos? ¿Ellos meditaron en lo que el Señor le había dicho? No. Siguen endurecidos en su corazón. ¿Y qué están viendo? A ver si el Señor lo sana. Regrese conmigo a la lectura. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Versículo 11. Él les dijo, ¡ah! ¿Qué hombre de vosotros, qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta se cae en el hueco en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? O sea, ¿no la saca del hueco? A ver, piensen esto. El fariseo. Una oveja se le cae al fariseo en el hueco. ¿Y el fariseo qué dice? No, 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 es día de reposo. Ahí que se quede. Ahí que se quede ese animal ahí. No, no, no. El Señor conoce sus corazones. Y Él le dice, ¿qué hombre de ustedes, qué hombre de vosotros, aún en el día de reposo, si un animal se cae en un hueco, ¿no lo saca? ¿O lo deja ahí? Interesante respuesta, porque el fariseo amaba el dinero y las posesiones, y lo que menos hubiera querido es que se muera una de sus ovejas. ¿Sí o no? mira el corazón y el interés. Y Dios conoce dónde está el corazón de nosotros. Dios sabe por qué usted está reunido aquí. Dios sabe si usted está aquí dando su devoción al Señor. Si usted ha venido necesitado por el Señor. O usted está siguiendo un rito sencillamente. Cuidado, preocúpese de eso. Si usted ha venido sencillamente por una liturgia, por un culto, una forma. Porque usted entrará vacío y saldrá vacío igualmente. Y eso lo vemos en la parábola que el Señor hizo del fariseo y el publicano. El fariseo levantaba las manos y decía: Señor, gracias porque hago esto, 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 esto. Y no soy como ese pecador. Y el pecador se golpeaba en el pecho y decía: Señor, perdóname, sé propicio a mí. Soy pecador. ¿Quién salió justificado? Decía el Señor a los fariseos. ¿Quién salió justificado? El publicano. El fariseo entró altivo y salió más altivo todavía y más irreverente ante Dios. Regrese a la lectura y con esto vamos terminando. Versículo 11. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo no le echa mano para levantarla? Versículo 12. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, el Señor Jesús dice: es lícito, sí es lícito hacer el bien en los días de reposo. Sí es legal. Versículo 13. Entonces dijo aquel hombre: extiende la mano. Y la extendió, y el Señor se la sanó. Pero es triste el versículo siguiente. ¿Qué dice? Y los fariseos comenzaron a tramar cómo matar al Señor. Mire la dureza del corazón. El Señor sigue proclamando su evangelio y muestra que así como hay obras de necesidad en su santo día, como hay obras de devoción en su santo día, de adoración, también hay tiempo para hacer misericordia en su santo día. También hay tiempo para hacer misericordia. ¿O acaso la vida de un hombre vale poco? Hoy la sociedad está tan perdida, hermanos, y yo no estoy en contra de los animalitos, pero a veces se cuida más de los animales que de las mismas personas. ¿Vale más entonces la vida de un animal que la de un hombre? ¿Acaso no vale más un hombre que una oveja? El Señor le dice: sí, está permitido, ¿qué cosa? Hacer el bien en el día de reposo. Y lamentablemente los fariseos fueron desaprobados, porque el versículo final dice que ellos salieron, vieron todo eso y comenzaron a tener consejo para destruirle. ¿Usted se imagina reunirse? Vamos a reunirnos, ¿para qué? Para eliminar al Señor, para eliminar a Jesús. Él no puede estar predicando. Él nos refuta, Él nos contradice. Él se opone a nosotros. Hay que destruirlo. ¿Entendieron? No entendieron. Que su corazón no sea así en esta mañana, hermanos. Que usted pueda ver la misericordia de Dios en todos sus actos. Dos conclusiones finales. Número uno, Cristo no vino a anular la ley de Dios, sino a dar el correcto cumplimiento. Hoy, hermanos, no se habla del día de reposo. No se habla en las iglesias del día de reposo. ¿Saben por qué? Porque muchos consideran que el día de reposo está anulado. Pero el día de reposo pertenece a la ley moral de Dios, el decálogo. Y es clara la enseñanza de Santiago: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un solo punto, es decir, no guarda un solo mandamiento, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. La ley sigue vigente para todos los seres humanos, la ley moral de Dios, dada en el decálogo, pero usted sabe que fue donde, ¿dónde empezó? Allá en Génesis. Y número 2. ¿Cuáles son tus obras entonces en el día del Señor? Porque los creyentes del nuevo pacto le llamamos al día de reposo el día del Señor. Te pregunto, ¿cuáles son tus obras? ¿Dónde están tus obras de misericordia en el día del Señor? ¿Trabajas todos los días? ¿Te afanas? ¿Te cansas? Y a la final, ¿para quién será todo lo que estás reuniendo? ¿Te afanas? ¿Dónde están tus obras? ¿Dónde están tus obras que son de devoción a Dios? ¿Oras? ¿Lees las Escrituras? ¿Te congregas en una iglesia? proclamas el Evangelio, enseñas tal vez en la escuela dominical, en la escuela bíblica, te instruyes en el estudio de la palabra, en el estudio bíblico de la iglesia, confías en la provisión de Dios para tus necesidades, buscas el reino de Dios confiando en la provisión del Señor, o dudas de la provisión de Dios en tus necesidades. ¿Tienes la seguridad de hacer la obra del Señor sabiendo que Él suple todas las cosas? ¿Dónde están tus obras? Y eso es lo que Santiago da directamente contra el creyente, ¿no? De la fe muerta. ¿Cuáles son tus obras? Santiago dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y Efesios 2:10 dice claramente la Escritura que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, amados hermanos, eso es lo que nos enseña la palabra. Y esas son las obras que procuramos hacer, más aún, hermanos, en el día que Él santificó, porque es del Señor. No te congregas, no te reúnes, no lees la palabra. Bueno, tal vez en cierta manera, si el afán del trabajo te atrapa los 6 días, pero no digas que como creyente no tienes el día que Dios separó para que su nombre sea santificado. Y donde deben de verse las obras que nos distinguen como creyentes del nuevo pacto. Amén.